Saludos a todos nuestros oyentes. Queremos darle la bienvenida al programa de Dios, A Su Tiempo. Estamos presentando este programa A Su Tiempo, la Iglesia de Dios en Miami, todos los sábados en La Poderosa 670 AM. Primero, nosotros siempre grabamos este programa unos días antes del día que se pone. Se supone que el sábado haya estado pasando el huracán o el viernes por la noche. Primero queremos pedirle a Dios que proteja a todos nuestros oyentes y a todas las personas, porque estos huracanes son bien peligrosos. Ya vimos lo que hizo el último que pasó, que estaban esperando que iba para Tampa y viró y entró en Punta Gorda y toda la destrucción que ha habido. Así que le pedimos a Dios que nos proteja a todos nosotros y a nuestra familia, y que hay que tener fe en Él, y Él siempre nos protege mientras nosotros estamos cerca de Él, orándole y pidiéndole ayuda. Sobre todo cuando pasan estas cosas, estas tragedias, vemos como de un día a otro la vida de las personas pueden cambiar en un momento. En estos últimos programas estábamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Estábamos explicando que el Espíritu Santo de Dios en la Biblia nos enseña que es un poder. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo en el libro de Hechos, como vino como un viento, el poder del el viento, que es otro nombre del Espíritu Santo de Dios. Es también el Espíritu de Dios, es simplemente el poder de Dios, y es representado siendo distinto de Dios. Es porque el aliento del Señor actúa exteriormente. Vamos a Isaías un momentico, el libro de Isaías, para ver un momentico en este capítulo, Isaías capítulo 32. Vamos a ver una cosa bien interesante. Isaías 32, versículo 15. En Isaías 32, versículo 15, leemos: hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto y del desierto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. También en Isaías, ya que estamos aquí, vamos al capítulo 48, un momentico. Isaías capítulo 48, vamos a leer el versículo 16. Dice: allegaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en escondido. Desde que esto se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Jehová y su Espíritu me enviaron. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. Vamos a ver aquí en Isaías capítulo 63. Capítulo 63, vamos a ir al versículo 11. 63, versículo 11. Empero acórdese de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde él que puso en medio de él su Espíritu Santo? Él que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, y que él rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Así dicen los autores de muchas enciclopedias, hablando del Espíritu Santo de Dios. Y esto es una cosa bien importante. También hay un problema de muchas personas con el problema de la Trinidad. En la gramática griega hay mucha confusión acerca de esto. Siempre tienen un problema con esto, porque tiene que ver con la gramática mucho de las cosas que leemos. Dios es una familia, y Él está creando una familia desde el principio. Hablamos que Dios, en otras palabras, Dios ha hecho al hombre a la semejanza de Él. Lo leemos de principio en el libro de Génesis, que Dios ha hecho al hombre. Si vamos al versículo 26, Génesis 1, versículo 26, dice: y dijo Dios: hagamos Fíjese que lo dice en plural, porque hemos explicado que en ese momento había dos seres que hoy conocemos como a nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, Dios, nosotros lucimos como Dios. Muchas personas se piensan que Dios es un monstruo, pero no, Dios nos creó en su imagen y su, forma a nuestra semejanza. Y señores en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que Dios está hecho en la imagen del hombre. Hay un señor que nos escribió, que nos explica, en la, el papel que nos escribió, él nos dice que Dios... es como un fantasma. En otras palabras, dice que Dios no tiene forma. En otras palabras, no tiene cuerpo, no tiene forma. Pero sin embargo, hay dos cosas que podemos identificar a Dios. Primero, es la palabra de Él. Lo tenemos la información en su palabra, la Biblia. Segundo, es su creación. Son los testigos más grandes que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, el Padre. Es la palabra de Dios y la creación. Vamos a la información donde tenemos, como luce Dios. Esto es un ejemplo de que muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de muchas cosas. Pero aquí en Éxodo capítulo 33, vemos que Moisés estaba curioso y quería ver cómo Dios lucía. Él quería ver su cuerpo, quería ver su cara. Y él le pide a Dios que quería verlo. Entonces, aquí en Éxodo 33, leemos el versículo 18. Él entonces dijo, ruégote que me muestre tu gloria. En otras palabras, Moisés le está pidiendo que quiere verlo, quiere ver su cuerpo, quiere ver cómo él luce. Y en versículo 19, Dios le responde, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento. Y respóndele, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es importante, muchas personas no se dan cuenta de esto, pero Dios es Dios y Él tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Aquí en versículo 20 dice, dijo más, yo... no podrás ver mi rostro. Fíjate, esto es bien importante de lo que estamos leyendo. Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro. Quiere decir que Dios tiene una cara. Dios no es un buey o un animal. Hemos leído que Dios nos creó en la semejanza de Él. En otras palabras, nosotros lucimos como Dios. Cristo vino a esta tierra y le preguntaron, enséñanos al Padre. Y Él le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque nosotros estamos creados en la semejanza de Dios. Y aquí nos dice la Escritura que Él tiene un rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Versículo 22. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Así que Dios tiene mano. Por lo que leemos aquí en la palabra de Dios, hasta que haya pasado, versículo 23. Después apartaré mi mano, así que aquí enseña que Dios tiene una mano, y verás mis espaldas. Así que Dios tiene espalda, si tiene espalda tiene que tener frente. Así que aquí está bien claro que Dios no es un fantasma, no es un animal, bien claro en las palabras de Dios nos enseña, mas no se verá mi rostro. En otras palabras, no podía ver a Dios porque lo podía matar del poder tan grande que Dios tiene. Pero en otras palabras, por eso que en las visiones que los profetas como Daniel y Juan en el libro Apocalipsis, cuando ven en el trono, ve sentado al Dios Padre, que conocemos como el Padre, y ve a Jesucristo sentado al lado de la diestra del Padre, pero no ve a otro personaje que se llama el Espíritu Santo, como muchas personas enseñan. No está en la Biblia, no está en la enseñanza de la Biblia. El nombre de Dios es plural y la palabra hebrea para Dios usada en Génesis 1:1 y versículo 26 es Elohim. Esta palabra es plural en forma. aunque esta palabra tomada sola no demuestra que hay dos seres en la deidad, sino que permite para la pluralidad que claramente está indicando en otras partes de la Biblia. Por lo que podemos entender por el resto de la Biblia, esta palabra Elohim puede actuar como nuestra palabra en español, familia, grupo, iglesia o muchedumbre. Estas palabras se consideran a menudo como la forma del verbo singular, pero ellas contienen más de un miembro. El apóstol Pablo amplifica esto para nosotros en 1 Corintios 12, 20, hablando a la iglesia, él dice en 1 Corintios 12, 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto es bien claro que hay una iglesia de Dios nada más, pero hay muchos miembros que forman la iglesia de Dios. Dios es una familia. En el momento presente hay dos miembros en esa familia de Dios: el Padre, la cabeza de la familia, el legislador, y Jesucristo, el Hijo, el portavoz, el creador. Pero la palabra Elohim simplemente no es dual. En el lenguaje hebreo hay un número dual, pero esto tendría que ser Elohim. La familia de Dios, sin embargo, es destinada a ser verdaderamente plural y tener muchos miembros. Esto es lo que la palabra Elohim describe y permite. Creencia en la Trinidad nubla el verdadero propósito que Dios tiene para la humanidad. Si somos enseñados que Dios es limitado en una Trinidad de tres personas, perdemos vista del hecho que el propósito de Dios es hacer muchos miembros hacia la familia de Dios. Estudia la historia de la creación en Génesis 1. Dios hizo los peces según su género, las aves según su tipo y los animales según su tipo. Pero en versículo 26, Dios hizo al hombre no según a otro tipo de animal, sino al tipo de Dios. En la imagen y semejanza de Dios, entonces dijo Dios en hebreo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, en la bestia, y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre en su propia imagen. El hombre es mayor que el resto de la creación, porque Dios le dio a él poder mental. Él posee dominio sobre todas las criaturas. El hombre no es un animal, él fue hecho en la imagen de Dios, según el tipo o clase de Dios. Esto fue enseñado en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan entendía el plan de Dios para la humanidad. Note que él escribió en 1 Juan 3:1-2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí la relación de familia, no una Trinidad limitada, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos engendrados de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nosotros somos hijos engendrados ahora y seremos hijos nacidos de Dios en la resurrección. Ya hemos hablado de esto, de nacer de nuevo, lo que significa, hemos hecho programa acerca de esto. Si tienen alguna duda en esto, piden el folleto, qué es lo que quiere decir nacer de nuevo. Está muy bien claro que en el plan de Dios es traer muchos hijos hacia su familia, porque convenía a aquel Dios, el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones Jesucristo de la salvación de ellos. Esto está en Hebreos capítulo 2, 10. Otra cosa ya que estoy hablando aquí en el libro de Hebreos, vamos a Hebreos un momentico, Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos, porque quiero enseñarle una cosa, porque hay también personas que dicen diferentes cosas de Jesucristo. También dice que Jesucristo es un ángel. Hay muchas religiones que enseñan eso. Pero aquí en Hebreos capítulo 1 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, versículo 2, no ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ahora, la pregunta mía, si Cristo hizo el universo, quiere decir que Él existió antes que el universo fuera creado. Así que por eso es que vemos en el principio habla en plural de dos personas y sabemos hoy en día cuando Cristo vino, fue mandado por el Padre, lo vemos en el libro de Juan, Dios lo mandó, Dios le dio un mensaje para que trajera un mensaje que tiene que ver con el reino de Dios. Así que vemos que hay dos seres trabajando, las apariciones de los profetas y cuando Juan ve la visión en el cielo, el trono de Dios, ve dos personajes ahí, no ve tres. Y esto es bien importante. Así que Dios, Cristo existió antes de que hizo, porque Él hizo el universo, así que tuvo que existir años atrás, antes de que fuera creado el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es otra escritura que enseña que Cristo está sentado en la diestra del Dios, el Padre, al lado de él. Dice el versículo 4, Hebreos 1, versículo 4, hecho tanto más excelente que los ángeles cuando alcanzó por herencia la excelente nombre que ellos. Mira el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Esa es la pregunta que está haciendo. A él, a los ángeles, no le hizo eso, sino a su hijo. Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre. ¿Quién está hablando? Es el Padre, que es como conocemos, el Padre de Jesucristo, el Padre de todos nosotros. Y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introducí el primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En otras palabras, tenemos muchos ejemplos en la Biblia que tú no puedes adorar a un hombre ni a los ángeles. En el libro Apocalipsis lo enseña. Cuando Juan se arrodilla delante de un ángel, el ángel le dice, no, tú no te puedes arrodillar delante de mí y adorarme, nada más que puedes adorar a Dios. ¿Por qué se adora a nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, versículo 8, tu trono, oh Dios. Ese es el Padre hablando. Y el Padre le está dirigiendo a su Hijo Jesucristo y dice, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de iniquidad, la vara de tu reino. Mas amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, que es el Padre, el Dios tuyo. Así que aquí tú ves que hay un Dios llamado el Padre y hay otro Dios que se llama Cristo. Y Dios está trayendo más hijos a la familia de Dios. Esto es bien importante, que Dios está creando una familia. Por eso que cuando Cristo vino, cuando Él enseña a sus apóstoles a orar, Él no le enseña que ore al Espíritu Santo. Enseña a sus apóstoles que cuando se dirige a orar, hay que dirigirse al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es un Padre. Y eso es lo que viene a enseñar, porque Él está creando una familia y en la Trinidad se pierde esta verdad. En las páginas de la Biblia está llena de esto, el gran propósito de Dios para el hombre, y aún la mayoría de los que profesan ser cristianos están ciegos a esta verdad bíblica central. ¿Por qué? Porque Satanás ha engañado al mundo entero. Lo sabemos, Apocalipsis 12:9, que el mundo entero está engañado, no uno, dos, tres personas. Dios no está limitado a una Trinidad. Él es una familia de cual usted puede hacerse un miembro. Y por supuesto sabemos que el engaño, por eso es que hay tanta destrucción contra la familia, específicamente, porque claro, en la familia es donde empieza todo. Ahí a donde viene, podemos de verdad conocer el verdadero Dios. Cuando llega el momento de comprender el Espíritu Santo, confrontamos diferentes problemas. No es gran problema comprender al Padre y al Hijo. Son ideas dentro de nuestra propia experiencia. No es así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más cercano a un misterio del estudio de Dios. Una vez más nos encontramos luchando con el significado de palabras. Primero considere la diferencia en la manera que estas ideas son presentadas. Padre e Hijo son conceptos que entendemos fácilmente. Ellos son personas o seres. Nosotros somos como ellos. Estamos hechos en su imagen. Cada revelación de Dios nos permite, hasta nos anima a pensar en Él en términos humanos, que es importante. No es así con el Espíritu Santo. En primer lugar, la palabra griega Pneuma, que es P-N-E-U-M-A, de la cual el espíritu se derriba, significa aire, viento o aliento. Algunos llaman al Espíritu Santo el aliento de Jehová. Para llegar al sentido de la palabra, lea el próximo pasaje y sustituya viento por espíritu. Esta es la palabra que el pasaje sería leído por alguien que estuviera leyendo en el idioma original, porque la palabra griega significa tanto viento como espíritu en este pasaje. En Juan capítulo 3, vamos a ir un momentico, el libro de Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 1. Juan 3, capítulo 3 de Juan. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Juan 3, 1. En Juan 3, 1. Leemos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios. Por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fueras Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Por eso es que es una confusión del nacimiento de nuevo, que muchas personas en el mundo y en las iglesias se creen que cuando son bautizados han nacido de nuevo. En verdad, nacer de nuevo tiene que ser en espíritu. Y tú no puedes ver el reino de Dios hasta que tú puedas nacer de nuevo. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Fíjate que él entendió lo que Cristo le estaba diciendo. Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento donde quiere sopla y oye su sonido, mas si ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Así que aquí una sugerencia de nacer de nuevo es requerido. Está Jesús diciendo que es una clase diferente de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno nacido del espíritu y uno nacido de la carne? Aquí lo podemos ver. Nosotros todos estamos nacidos de la carne, no somos espíritu. Cristo nació del espíritu cuando resucitó, cuando Dios lo resucitó. ¿Es el espíritu presentado más como una persona o más el sentido de algo sin cuerpo? Manifestaciones visibles del Espíritu Santo son poco usuales. Cuando ocurren, como es el Espíritu Santo presentado, lo vemos como en Mateo 3.16. Aquí vamos a Mateo 3.16 un momentico, que es como una paloma. Mateo 3.16, Mateo capítulo 3, vamos a ir al versículo 16. Dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y el bautismo, esa es la manera que tiene que ser. Tiene que ponerte bajo del agua para ser bautizado. Subió luego del agua y de los cielos le abrieron abierto y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Fíjate, esto es bien importante. Aquí la Escritura lo está enseñando como una, está manifestando, no como una persona, pero como una paloma. En Hechos 2:1-4 también ve lo mismo. En el libro de Hechos, capítulo 2. Los Hechos, vamos al capítulo 2, miren el versículo 1 al 4, los Hechos 2 del 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se sentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablase. Así que aquí vemos, note que el Espíritu es presentado no como una persona, pero como una paloma. El pasaje posterior una vez más como usa como viento. Y dice que los discípulos estaban llenos con el Espíritu de fuego. Es otra imagen del Espíritu. Así que podemos ver muchas cosas de esta manera. Me estoy quedando sin tiempo. Le quiero ofrecer, piden el folleto que tenemos ofreciendo, los dos Jehovás. Piden el folleto, los dos Jehovás, y piden el folleto acerca del Espíritu Santo de Dios, que van a poder entender un poquito más acerca de este tema. Otra vez, la Iglesia de Dios está presentando este programa a su tiempo y le damos las gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono para que pidan el folleto, todo nuestro folleto es gratis, 305-752-5275. 305-752-5275. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo.